El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en el 102.5. Para el tema de hoy tenemos una gran invitada que es la doctora Cintia Vergara, que es matrona, doctora en Ciencias Humanas con un postdoctorado en Género y Salud, profesora de la Universidad Austral de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, y en el cual vamos a desarrollar hoy día el tema de los avances y desafíos relacionados con el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra cada mes de junio. Entonces tenemos una gran invitada aquí con la que podemos desarrollar esta temática, que es muy interesante y que se ha ido profundizando conforme han pasado los tiempos y también lo que hemos ido, quienes trabajamos en la escuela, sabemos que esto se ha ido desarrollando cada vez más, ¿cierto? Me presento, soy María Carolina Monasterio, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y vamos a tener hoy día esta conversación con nuestra colega acá, profesora también de otra escuela, hermana, digamos, ¿ya? También recordarles, como siempre, que en redes sociales nos encuentran en Twitter, caleido-uchile, también en el Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Podemos volver a escuchar nuestros programas nuevamente semana a semana, recordarles que también estamos conectados con la Radio San Miguel, y recordarles también que tenemos una serie de diplomas en el Departamento de la Enfermería de la Universidad de Chile que ustedes pueden acceder a través de la página de Medici. Y también recordarles que también, como uno de los roles que tenemos como departamento, es la investigación, y tenemos nuestra revista de la Revista Chilena de Enfermería, ¿ya? Pero ya entrando de lleno a lo que es el programa de hoy día, quisiera preguntarle, bueno, primero que nada darle bienvenida acá a la doctora Cintia Vergara, con respecto a la temática que es la celebración justamente del orgullo gay que se realiza todo esto los junios. Quisiéramos ir profundizando con respecto a lo que es el desarrollo de estas temáticas en la academia. ¿Qué nos podrías colaborar o decir ahí qué ocurre en la realidad que tú tienes allá en la Universidad Austral, querida Cintia? Bienvenida.
Hola, primero muchas gracias por la invitación. Es muy loable que podamos conversar desde una universidad austral, digamos, de regiones hacia la capital, y que se valore estos conocimientos que se están poniendo, digamos, en vanguardia en los sectores mucho más descentralizado. Y en eso es importante destacar el avance que ha tenido la Universidad Austral en sus mallas curriculares y en las aristas referentes al género. Ahí tú me preguntas específicamente por salud, y bueno, yo te puedo dar un poco el panorama desde el 2004, ya cuando por primera vez en la Universidad Austral de Chile, nosotras como matronas pudimos realizar tesis. O sea, creo yo que la investigación es un punto clave para ir desarrollando estos temas, incorporarlos en la academia con una voz legítima, que sea escuchada y que sea valorada, porque la investigación es valorada. Y entonces, cuando comenzamos con la tesis, en pregrado, yo, justamente mi casa de estudio, comencé con una tesis bien interesante que conversaba de la percepción de las mujeres lesbianas acerca de su salud ginecobstétrica. Y a paralelo, mi compañera comenzó con una tesis también en mirada hacia la salud trans, miradas de riesgo hacia el VIH. Entonces, ambas tesis fueron bastante claves porque empezaron a generar ruido en cuanto a las temáticas que podían ir desde una salud materna, que es la salud tradicional a la cual nos dedicamos las matronas, materna infantil, pero el giro estuvo hacia la salud sexual. Y eso produjo un cambio de malla posterior y además un cambio de nombre de instituto, Instituto de Salud Sexual y Reproductiva que es actualmente. Y
Y eso
con
está
ello,
en cierto, perdona, disculpa, está inserto en la misma escuela de usted o el departamento,
sí,
¿cómo?
nosotros constamos con un instituto y una escuela. La escuela siempre ha sido obstetricia y puericultura, pero el instituto es el que te comento que ha variado en función a los estándares de las mallas curriculares, porque el instituto se encarga de, digamos, ofrecer esta oferta de asignaturas hacia la escuela. Y así, actualmente tenemos salud sexual y reproductiva, lo que nos amplía el campo. Y bueno, ingresé el 2018 ya con doctorado a hacer clases y comenzamos con las primeras las ofertas de asignaturas. Bueno, antes era género y salud como una asignatura, pero encontramos que nos quedábamos cortas porque estaba en la concepción binaria de hombre-mujer. Incluso diría yo que género y salud era igual a mujer y salud. Cosa que nosotros hemos ido tratando de incorporar una visión no binaria, no heteronormada, y por lo tanto mutó otra asignatura de malla curricular nueva, incluso digamos, por exigencia de estudiante, hacia sexualidades e identidades. Primero con un corte en salud sexual y reproductiva en el primer semestre y un segundo corte el segundo semestre a sexualidades e identidades.
Perfecto.
Sexualidad e identidad nos permite incorporar una variada gama de cuidados que se deben realizar para las distintas prácticas sexuales, entendiendo que nosotras atendemos a las personas desde su práctica sexual y no desde un prejuicio. Ese es como la base. Y bueno, han egresado matronas y matrones en esa línea. Y ahora se nos torna interesante las temáticas de género, pero entendiendo el género ya descomprimiendo esta situación butleriana, sino que ya ingresándole otros elementos más como la interseccionalidad, la perspectiva de género, la transversalización del género en todas las asignaturas, independiente que sea sexualidad, identidad, esa nomás no. Aquí hasta en la simulación clínica hemos pensado hacer digamos, prácticos relacionados a atención de personas trans y además atención situada y con buen trato hacia, por ejemplo, trans masculinos que pudiesen venir a hacerse el PAP, por ejemplo. Te hablo como de cuestiones operativas. Entonces, eso atraviesa todas las prácticas. Gestación subrogada, fertilización asistida, son temas que ahora están dando vuelta en nuestra carrera. Y bueno, yo tengo una línea de investigación relacionada con ese tema, también tengo varios proyectos en la universidad interdisciplinares. Entonces ellos, las estudiantes ven ese referente y ven que es una temática emergente y eso tiene cabida. Así que ha estado bien movida la malla desde el 2004 aquí en el sur.
Oye, pero es súper interesante porque, mira, tú me dices que ya estamos hablando de hace 20 años que se estaba hablando de esta temática, que desconocimiento total desde la centralización, que estamos hablando, digamos, nosotros acá en la Universidad de Chile también tenemos en nuestra escuela de enfermería, que si bien es cierto, no estamos totalmente abocados a lo que es la temática como reproductiva en sí. Sí tenemos asignaturas que están enmarcadas como con una visión de género, como es, no sé, salud y género, tenemos en asignaturas de adolescencia, de enfermería en la adolescencia, una visión con justamente desde las diversidades sexogenéricas. Hemos estado profundizando con esas temáticas que no solamente insertan a los estudiantes en la posibilidad de que ellos cuando les toque atender a alguien tengan esta visión, sino que también desde ellos mismos, o sea, les ha ayudado a ellos percibirse también de una manera de cómo ir reconociéndose en su desarrollo, porque más que nada tenemos estudiantes que básicamente están terminando la adolescencia, están empezando ya a ser como una adultez. Entonces, muchos, de hecho, hemos tenido también personas que han ido como transitando en sus materias de diversidad y eso ha sido bastante interesante que se ha facilitado justamente por la existencia de estos cursos, creo yo también. Así que me parece súper bueno que nos enteremos que al sur del mundo, digamos, exista ya hace 20 años estas temáticas profundizadas. Así que Mira, desde el desconocimiento nos parece súper bien, así que va a ser súper interesante que esto sí que efectivamente estamos logrando aquí una visualización mayor de lo que se hace, ¿ya?
Sí, y tiene que ver mucho también con el activismo propio de regiones, que es un activismo a un territorio también ubicado donde existe mucha conservaduría. Entonces, es esencial que la universidad tome un rol protagonista.
Eso mismo yo quería, yo justamente te quería preguntar, yo creo que podemos preguntarlo o profundizarlo un poco en el siguiente bloque, tiene que ver con esta zona geográfica en donde están insertados ustedes como universidad, que es una universidad que tenemos, digamos, valores comunes como lo que son las ideas de laicismo, qué sé yo, que nos unen más que no somos una universidad confesional, entonces también tenemos ideas bastante comunes, pero están insertos en una sociedad que es bastante conservadora. Entonces ahí hay un desafío mayor, creo yo. O sea, invita justamente lo que tú nos decías, que los estudiantes se vean interpretados con el desarrollo que tú has hecho, porque has hecho un camino interesantísimo, un camino muy grande, abierto con grados doctorales, con investigaciones que nos invitan a decir, bueno, oye, se puede salir de esto, se puede mirar más allá. Los chicos también te pueden mirar ahí con un ejemplo, o sea, básicamente es eso. Y cambiar esta percepción de que, no sé, de que los ginecólogos hombres son los que están enmarcados en el desarrollo académico. Yo misma tuve la confusión de preguntarte, oye, ¿eres médico o qué? Porque
Claro,
te fijas, entonces
doctora.
existe. Exactamente, entonces es súper bien acá que las cosas queden muy, muy bien, ¿ya? Bueno, continúa, no sé, si quieres continuar con alguna de las temáticas que estábamos viendo o lo dejamos para después, como en el segundo bloque.
Salvo darle un toque a esto de las mallas curriculares, que es un enfoque que ahora nosotros tenemos, que es el enfoque de perspectiva de género, que más bien tiene que ver con las desigualdades entre hombres y mujeres, pero no quedarse ahí, sino que hay sesgos heteronormativos en la atención de salud, hay sesgos androcéntricos en la atención de salud. Y yo estoy haciendo un capítulo del libro justo con la Universidad de Chile, donde va
Perfecto.
a salir ahí perspectiva de género en investigación, que habla justamente de estos tipos de sesgos que hay en la atención clínica. Pero cómo nosotros podemos no focalizarnos solo en la adolescencia como una etapa de sexual, ¿ya? Que creo que es uno de los errores, además del sistema curativo solamente y no preventivo, y no centrado en el placer, que es otro tema que también estamos ingresando nosotros a las mallas curriculares. Yo actualmente hago un taller que se llama Anatomía del Placer.
Perfecto.
Entonces, sí, ahí te puedo contar un poco más de eso, al
Sí,
auditor.
súper interesante.
Porque Anatomía del Placer es un taller interdisciplinar, igual donde trabajo con académicos de anatomía en impresiones 3D y además trabajo con una colega, amiga, terapeuta ocupacional, Leora Grandón, donde ingresamos la metodología de collage también.
Ah.
Entonces, es bastante interdisciplinar, entonces juega un poco con este tema, que es un tema delicado en la zona, en el territorio, pero también deja mucha enseñanza en cuanto a métodos de cómo poder enseñar la anatomía, entendiendo que más del 40% de las mujeres en unos últimos estudios no conoce su propio cuerpo, y yo creo que es más. Esta investigación se hizo en Estados Unidos, imagínate que en Chile. Entonces,
No, deja mucho que hablar. Me gustaría que volviéramos a retomar eso en el segundo
sí,
bloque
no es
para que
un
dejemos
problema.
cosas para conversar porque está súper interesante. Así que vamos a pasar al segundo bloque. Terminamos este primer bloque guiamos con la introducción y pasamos nuevamente a seguir conversando acá con Cintia Vergara.
te estoy llorando. No te vayas tan pronto de mí. Quiero comerte el corazón. Te grita mis brazos. Necesito tu amor. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido. Nunca quise lastimar. Desearía no saber amar. Porque me fui a enamorar de ti. De este amor clandestino. Tal vez era el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. Ya perdí la conciencia y me he vuelto una sombra de ti. Tal vez sería mejor que lo nuestro se acabe. Necesito dejar de sufrir. Quiero que estemos bien. Sé que tú también lo has pasado mal. Estoy tan confundida, mas no estoy arrepentida. Si pudiera, te volvería a amar. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido, nunca quise lastimar. Desearía no saber amar. Porque me fui a enamorar de ti. De este amor clandestino. Tal vez será el encanto de saber que lo nuestro no está permitido.
Buenas tardes, volvemos entonces ahora con nuestra querida invitada, con la doctora matrona Cintia Vergara, para seguir hablando de la temática justamente de lo que son el orgullo de las diversidades sexogenéricas y la temática que dejamos pendiente en el primer bloque, que fue justamente este taller que tú, este curso que dijiste, o algo taller, que se llama Anatomía del Placer, que aquí está enmarcado como en la parte como académica, pero también tiene que ver mucho de una situación vivencial de todos quienes estamos viviendo la sexualidad y también cómo se enmarca ese curso, cómo lo hace el taller y todo eso.
Sí, el curso Anatomía del Placer se enmarca también en una propuesta de entender el placer no como una construcción que va a dar herramientas teóricas o conceptuales para un problema relacionado al placer. Aquí es la vuelta, entender el placer como la promoción de la salud y en salud sexual. que es una parte que de repente se nos va o se nos olvida dentro de la salud sexual y reproductiva. Siempre hago esta diferencia en clase. Nosotros decimos de corrido, salud sexual y reproductiva, y pareciera que la reproductiva se come la sexual. Entonces nosotros tenemos que ir potenciando ambas áreas. Pero ambas áreas no solamente en el enfoque, digamos, patológico, ¿no? Sino que en el enfoque fisiológico. Y ahí es donde hablamos de promoción en salud sexual referente al placer. Y bueno, primero es que en nuestros libros de colegio y todo, nos enseñaron con la palabra aparato reproductor. Y de ellas aparecen todas estas concepciones donde nosotros muchas veces explicamos como matrona a las mujeres en la consulta, dónde tiene que ponerse el óvulo, etcétera, pero no conocen las áreas, digamos, vulvar o anatómica del clítoris. Entonces, para nosotros es vital hacer esa promoción antes
Claro.
a las mujeres, porque si no estamos dando tratamiento y estamos entregando recomendaciones que no van a ser entendidas. Y ahí encontramos el clic que era necesario. Entonces, por eso, bueno, también nosotros lo enmarcamos dentro del área del microbioma vaginal, o sea, nosotros tomamos en esa anatomía del placer elementos de microbioma vaginal, elementos también desde las relaciones humanas, se leen textos de mujeres, o sea, es un taller muy interdisciplinar que ha estado al alero actualmente de un proyecto de innovación de género, el cual soy directora alterna, el INE Género Watch. He estado al alero de ese proyecto y ha podido circular dentro de funcionaria, estudiante, preposgrado y académica, que la idea es que vaya testamental, porque es algo que nos convoca.
Oh, perfecto. Oye, ¿y esto está abierto solamente, o sea, está inserto solamente en la comunidad de la Universidad Austral o está abierto a la comunidad por
Te
si
voy a contar una
quisiera?
infidencia. Este taller partió con un amigo, José Urdaneta, doctor ginecólogo, que nos ayuda ahí con su equipo a hacer los clítoris en 3D, que nosotros estamos en una cruzada, nos juntamos un dinero y nos compramos nuestras impresoras de resina y todo eso. Y fuimos a un festival de ciencia, ¿ya? Con ese tema. Y fuimos a La Borranco, que un lugar donde, bueno, hubo fuerzas opositorias al tema también, y fuimos con una colega Luna Grandón a hacer el taller, pero afortunadamente llegó gente, contra todo pronóstico, el taller tuvo un éxito y entonces decidimos irlo replicando en el tiempo, ¿ya? Se da en el tiempo. Así que no es algo fijo, pero yo te puedo comentar que sí es algo fijo dentro de mis asignaturas que llevo aquí en la Universidad Austral, donde trato de impregnar estos temas. Y la idea es impregnar los temas en el curso de vida completo.
Perfecto, sí.
Igual, por ejemplo, tenemos actualmente una asignatura donde acompaño a una colega, que es una asignatura de sexualidad en el adulto mayor o en personas grandes, como le digo yo. Esta asignatura tiene elementos interesantes porque yo trabajo con visionado de películas dentro. Visionado de películas y bueno, les coloqué justamente una chilena, digamos, para que puedan entender el amor entre dos personas mayores, mujeres, etcétera, La nave del olvido. Así que estuvimos dentro de los elementos que se tocan ahí también, son elementos esenciales para poder después atender a la gente. Pues si tú no entiendes la configuración de las relaciones humanas y cómo éstas se gestan, también vas a localizar la sexualidad en un plano del curso de vida y no le vas a dar cabida a todo el curso. Así
Es que
que
tiene que ver esto con la falta de afectividad, de la relación directa que tiene la sexualidad con la afectividad, no necesariamente con el afecto como una relación estable, digamos, sino aquí
claro.
con cómo te involucras y todo esto está como muy desprendido, yo creo. También tiene que ver con las respuestas fisiológicas que estamos acostumbrados quienes estudiamos carreras de la salud de hablar,
Exactamente.
digamos, como desprenderse un poco de esta idea de que cuando tú enseñas algo tienes que enseñar desde la existencia, sino que algo netamente fisiológico. Y justamente acá lo que mencionas tú le da como un cariz totalmente distinto, que habla de la humanización de esto también, o sea, humanización del cuidado en estas áreas también es muy interesante, o sea, son los nuevos paradigmas de pensamiento que tenemos tanto en enfermería como ahora en salud, digamos. Así que súper
Sí,
interesante.
y también nosotros estamos bien audaces, porque digamos que tenemos también una unidad que es la primera unidad de sexualidad e identidades, donde pasamos historia de la sexualidad, y después de historia de la sexualidad vienen las relaciones. Digamos, bueno, desde Ray Connell, un esquema relacional donde las diversidades pueden caber, ¿cierto? Pero también pasamos las no monogamias. Y entonces es interesante cómo vamos destruyendo algunos paradigmas y mitos para ir después construyéndose como propias, digamos, profesionales y poder atender al máximo de personas sin la necesidad de ir entendiendo otras lógicas como negativas. Entonces, yo creo que ha sido bastante bueno porque las estudiantes y los estudiantes también se han impregnado y es una carrera referente en el tema. Nuestros estudiantes salen mucho a ferias, a colegios. Entonces, difunden esto. Esto no solo queda en la sala, sino que hay una excelente relación con la vinculación con el medio que hace una colega, Joana y Lorena, por ejemplo, las nombro porque es interesante nombrarlas, porque no soy yo nomás en el instituto, y hacen una difusión también de la educación sexual integral en los colegios y trabajan también con formadores. Entonces, este mensaje no solo queda adentro.
Perfecto. ¿Qué es lo que en el fondo nos invita a decir que efectivamente aquí hay una real compromiso social también de la universidad, que en el fondo es uno de los roles también fundamentales de lo que son nuestras universidades, ¿verdad? Así que no, agradecerte de todas maneras. Bueno, repetir nuevamente, estamos acá con la doctora matrona Cintia Vergara Maldonado, que es académica del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Austral de Chile, conversando sobre la temática tan interesante como es del orgullo de las diversidades sexogenéricas que se ve general, todos los junios ahora se celebra, ¿cierto? ¿No es verdad?
Sí,
Entonces,
yo quería
quería.
acotar un poco en cuanto al concepto. Por ejemplo, nosotros en salud trabajamos con un grupo en España acerca de la diversidad y ya estamos apostando por diversidad afectivo sexual, corporal y de género.
Ah, ya, perfecto.
Entendiendo que esto nos amplía más el rango y nos permite que todas las personas tengan cabida. Ahora, igual es interesante incorporar las neurodivergencias a nuestro tema, las discapacidades a nuestro tema, y eso es lo que hacemos también en nuestras unidades.
Perfecto, sí, de hecho la Universalidad de los Cuidados invita a eso, que en el fondo casi que cada uno de nosotros tenga una forma de vivir todas estas situaciones, ¿no es verdad? Entonces, justamente, claro, la invitación es a que lo que uno también etiquete también vaya inserto de lo que se necesita, que en el fondo es ampliar. Y así que
Sí.
súper, súper bien, me parece súper bien una invitación también que desde ahí, desde el sur de Chile, nos inviten al resto a poder unirnos ahí a tener como una apertura de ideas de trabajo y justamente trabajar con lo que se necesita, que en el fondo si tú tienes que estar bien, o sea, la sociedad tiene que estar bien desde la intimidad, desde la persona, y desde ahí funcionar hacia afuera, es una de las cosas que también es importante reconocer, así que muy, muy bien con respecto a eso. Pero te quería preguntar también cómo, porque todo esto es lo que se ha hecho, o sea, ha sido una
Claro.
historia de 20 años que estamos ahí como trabajando, que tú nos estás como comentando, pero ¿cuáles son los desafíos que han ido surgiendo también aquí? Porque en el fondo son respuestas y ya después van apareciendo nuevas historias. O sea, mencionaste algo de la neurodiversidad, ¿no es verdad? Eso es como un desafío que también nos podríamos plantear.
Sí, de hecho, nosotros actualmente estamos en el mes del orgullo haciendo una serie de actividades. Actividades que también implican, por ejemplo, vamos a conversar transdisciplinas de la salud. Tenemos algunas expositoras, digamos, con tesis relativas a personas trans, no binarias, con mi colega también, hablar de género, política sexual, cómo se hace una investigación en clave LGTB, etcétera. Eso nosotros lo hacemos, pero esas actividades tienen que estar difundidas de manera que las personas neurodivergentes también puedan asistir. Entonces, ahí tuvimos un gran desafío y ahí yo siempre digo, hay que acudir a las organizaciones. Las organizaciones, que son las organizaciones que trabajan con las neurodivergencias, ¿quién más saben de esto? Entonces, uno les toca la puerta y dice, oh, y de hecho estuvimos, ¿cómo se podemos hacer el afiche de mejor manera? ¿Qué elementos se pueden tener en esto? Bueno, hay que poner la ubicación, hay que poner los tiempos, cuánto dura la actividad, un mapa, ojalá de ubicación, si hay un sector sensorial, si las luces van a ser hacia qué lado, porque vamos a desplegar las luces LGTB, digamos, hacia el río de Valdivia. Entonces, igual es una... Es muy, muy activatorio de repente para y hay que tener espacio seguro. Entonces, todo eso lo conversamos con las organizaciones. Al igual que Valdiversa, por ejemplo, que una organización de la diversidad, también está permanentemente conversando con nosotros acerca de cómo podemos mejorar incluso las mallas curriculares. Entonces, aquí no hay un... La voz de ellos, yo siempre trato de traerlas a la academia porque es la voz de la calle, la voz que está. Entonces,
Exacto.
creo que el desafío más grande es poder hacer la transdisciplina, que es esto. No solo entre disciplinas, sino que transitar hacia formas nuevas a través de el ingreso de organizaciones. Yo incluso hemos hecho con Mogalet y Valdiversa, que Mogalet está en Puerto Montt, hicimos para la pandemia, digamos, guías, afiches, videos para difundir cuidados en ITS y en VIH.
Ya, perfecto.
Entonces, con guiones establecidos donde quienes salen en cámara son protagonistas, son personas LGTB que te cuentan, y eso es interesante porque lo que hace principalmente es llegar el mensaje donde tiene que llegar y con las personas que son creíbles.
Exacto.
Entonces lo combinamos así como conmigo diciendo algunas cosas como de datos, pero fue bastante entretenido ese proyecto porque también le dimos cabida a dos organizaciones de dos lugares diferentes. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío.
Claro, o sea, nos invita como a reflexionar con respecto a la necesidad de abrirnos con la mirada no solamente academizante, sino que en el fondo
Sí.
vivencial, existencial, de las personas, invitar gente de que de verdad viva estas situaciones a que comente y a que cuente su vivencia, sus dificultades también, porque estamos hablando de personas que habitualmente tienen una situación dificultosa, imagínate, en ciudades con mayor razón en lugares que están como más alejados de lo que como la urbanización. Entonces, con mayor razón, yo creo que les hace mucho sentido a muchas personas que no tienen esa voz, que tienen esa voz acallada un poco con respecto a sus propias diversidades, o sea, sus propias situaciones personales que los invitan ahí a, mira, ¿sabes qué? Hay una persona que vive una situación tal como yo, lo quiero trabajar. Así que súper
Sí.
bien también ese trabajo como el trabajo social in situ, digamos.
A mí me da la impresión muchas veces que nosotros estamos como trabajando un poco más adelantado que trabaja la gubernamentalidad, los programas de salud que se han
Claro.
quedado en el 2007, digamos, en el programa de salud de la mujer, 2007, imagínate. Entonces, se supone que ahora va a transitar un programa de salud sexual y reproductiva, pero sería interesante incorporar las voces de la calle, de las personas que lo viven, de aquellos que hacemos academia, de aquellos que están en sus casas, porque yo creo que un programa de salud bien hecho podría responder a las necesidades tan básicas como es que no hay consulta, por ejemplo, para, no sé, pues consulta de placer, no hay. No
Claro.
hay, o sea, va al CEFAM, no hay, hay consulta para gestante y consulta para, ¿cierto? Control prenatal, todas las consultas que dan a nivel primario. No sé, tampoco hay talleres o consultas para que nosotras como matronas prestemos, digamos, más allá del climaterio en adulta
Claro.
mayor. Entonces, te fijas que las exigencias que ahora se están dando a reconocer no, nos obligan a apuntar hacia la gubernamentalidad y que avance en materia de, digamos, de prestaciones. Y una cosa súper sencilla es que hay condones en los CEFAM, ¿cierto? Pero no hay barreras de látex para mujeres que tienen sexo con mujeres.
Ah, claro, sí, en el fondo se conoce, pero yo creo que es súper poco conocido como en el ámbito como común, lo que tú mencionas justamente,
Claro.
la barrera para relaciones entre mujeres. Entonces, se desconoce porque en el fondo desde las políticas públicas también estamos con limitantes, o sea, También tiene que ver con con la situación de gobierno, con quienes están gobernando, con una serie de
Claro, las fuerzas
variables.
opositoras también,
Exactamente.
pero y con el financiamiento para ciertas cosas, pero yo creo que hay voluntades. Se ingresó también el condón externo de vulva, digamos, que también tiene un mayor costo. Entonces, bueno, ¿por qué no pueden haber algunas? Yo creo que es súper simbólico que aunque existan pocas, existan barreras de látex o dental. Down o finger cuffs o otras barreras que utilizan las mujeres que tienen sexo con mujeres. Nosotros hicimos un estudio grande entre España y un grupo que tenemos para trabajar esto y bueno, es altísima la cantidad de ITS. No solamente hay que centrarse en VIH, sífilis, sino que estamos hablando de procesos diferentes como la vaginosis bacteriana que da lugar a tener otras enfermedades, o clamidia, gonorrea, o sea, hay harta incidencia. Tenemos ahí nosotros el estudio hecho con todas las prevalencias de ITS entre mujeres que tienen sexo con mujeres y no es menor, porque no van a hacerse el PAP, por ejemplo, entonces no hay una detección precoz, por ejemplo, del VPH.
Claro, sí, en el fondo es justamente como este desconocimiento es lo que nos invita como ahí a poder profundizar en cómo llegar a esa población. Pero mira, vamos a cerrar este bloque para pues justamente continuar con esa temática que nos invita como a seguir reflexionando con respecto a eso, ¿ya? Así que te invito acá a la pausa y continuamos nuevamente con la temática que hemos estado desarrollando hasta ahora, ¿ya? Volvemos entonces con nuestro programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, Caleidoscopio de la Salud, y nuestra invitada, la doctora Matrona Cintia Vergara, continuando con una temática muy interesante que ha sido básicamente la celebración de las diversidades que hemos estado conversando hoy día y cómo esto se ha ido llevando en la academia y particularmente este desarrollo que se ha hecho desde la Universidad Austral. Acá con Cintia. Entonces, querida Cintia, quería continuar un poco con lo que dejamos pendiente en el bloque anterior respecto a este trabajo que se ha ido haciendo de hormiga, digamos, pero también con harta fuerza desde la academia, el trabajo que se ha ido profundizando para poder establecer estos límites que nos invitan a poder abrir la mente en lugares donde a veces no teníamos tanta idea de que podía existir esta apertura y que en el fondo se asocia mucho a estas zonas como más conservadoras, ¿no es verdad? Hay una corriente mundial que está ahí bien, bastante conservadora. Las elecciones recientes en Europa llevan un cariz bastante conservador. Entonces, aquí, ¿cómo viene este desafío de lo que es de la existencia de ustedes ahí en la Universidad Austral y lo que nos invita ahora a lo que queremos para adelante?
Yo creo que aquí hay una palabra clave que podemos retomar el bloque anterior también, que es el colectivo. Es unir las fuerzas tanto de las organizaciones, las autoconvocadas, etcétera, pero también al interior de la universidad. Nosotros actualmente también tenemos, no solo es obstetricia y puericultura y el instituto al que pertenezco, el que lleva la temática de género, sino que derechos, sino que la Facultad de Filosofía y Humanidades, con quien trabajamos muy estrechamente, ¿ya? Y también la facultad completa está transitando, la Facultad de Medicina, a tener ramos integrados, es decir, por ejemplo, perspectiva de género en salud, posiblemente hacer un ramo abierto a todas las carreras, incluso medicina. Y también hace un tiempo en la pandemia me permitió hacer un ramo abierto a toda la universidad en diversidad. Y fíjate que la mitad de los inscritos fueron estudiantes de ingeniería, que no tienen acceso a la información. Entonces fue bastante importante eso y hoy en día tenemos también una cantidad de académicos y académicas de tanto de la Facultad de Filosofía y Humanidades, más en sí, medicina, que tienen proyectos también relativos a género.
Perfecto.
Entonces, eso hace que tengan tesistas financiados bajo los temas de género, pero también, por otro lado, hay proyectos institucionales como el INE Género que favorece, por ejemplo, a fondos a personas académicas que trabajen con personas de la comunidad y que trabajen trimestralmente y temáticas de género. Entonces, yo creo que hay un impronta de financiamiento que está disponible a nivel del Ministerio, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología, que ha sido bastante, digamos, avanzado en esto, en incorporar a las mujeres y disidencia a la investigación. Y eso ha permitido que tengamos fondos también para poder realizar nuestras investigaciones y poder validar este conocimiento frente a la comunidad conservadora. Y eso
Claro.
hace que también ellos con argumentos que están viendo que nosotros estamos estudiando y que estamos poniendo en la mesa, van entendiendo estas lógicas de relación diferentes a la heteronormada. Entonces,
Exacto.
van viendo un trabajo serio también. Entonces, yo creo que las personas también respetan eso que está dentro de un mundo, digamos, académico, de un territorio donde nosotros también respetamos otras creencias y otras posibilidades, siempre y cuando no nos, digamos, no nos pasemos a llevar cada una. Nosotros tuvimos una actividad bien interesante que te voy a contar, que es una actividad, una jornada de perspectiva de género en investigación, donde incluimos el cine como una herramienta. Nosotros tenemos un cine club muy bonito en la Universidad Austral de Chile, que fueron los primeros a nivel nacional. Y ahí pasamos un visionado de películas y nos comunicamos con Excéntrico, que es digamos, una organización que trabaja con Festival Postporno. Así que imagínate, nos funaron hasta en todos lados, nos funaron en las redes sociales y cómo la universidad entrega fondos a eso, bla, bla, bla. Pero
Claro.
la gente no se dio cuenta que nosotros hicimos un curetaje, creo que se llama, de película. Eso, curatoría.
Curaduría,
Bien, bien. Eso. Y tomamos con pinza cada corto que llegó, o sea. Y se analizó y se reflexionó y trajimos a Bau Ranal, una persona que es de Excéntrico y que hizo una reflexión crítica y también es académica. Entonces, fue interesante y fueron personas también de edad. Pero
curaduría.
paralelamente teníamos personas protestando en la plaza, no a la ESI.
Ah, sí, claro. Sí, no, sí, es que eso es justamente lo que
Pero igual se hizo. Y dentro de la universidad tenemos guardia y teníamos plan B, plan Z, y no pasó nada, no pasó nada. Entonces yo creo que las personas que fueron y se atrevieron a ir y vieron que no estábamos hablando de pornografía, de cosas, sino que todo lo contrario, estábamos hablando de pornografía, pero en el sentido crítico, ¿ya? Se dieron cuenta que era di diferente, po, que nosotros to tomamos el tema de forma diferente y eso desmitifica,
Es que en el
eso nos
fondo con
ayuda.
altura de miras, con altura de miras
Claro.
desde una visión académica, porque la verdad es que, claro, siendo un poco abogada del diablo de justamente lo que tú mencionas,
Sí.
existe también esta suerte como de pensamiento clásico, bueno, tanto tú, yo creo que ustedes como nosotros, la Universidad de Chile, de este pensamiento de que estamos adoctrinando a los estudiantes, que existe un adoctrinamiento para que sean una visión como de diversidades, ¿cachai? Y la
Claro.
verdad es que no, yo creo que dista mucho de eso. O sea, obviamente hay gente que es más acérrima de ciertas ideas, que va a ser más, no sé, pues más luchadora, otras no, qué sé yo, nos reconocemos ahí diferentes matices, pero son parte de la universidad. O sea,
Sí.
lo importante es que esto se difunda, que quede claro de que no existe una suerte de búsqueda de entregar este conocimiento, sino que simplemente las personas que lo necesiten puedan acudir y salir de la duda con respecto a lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre con la ESI? Que ellos creen que en el fondo, las personas creen que en el fondo se va a ir ahí una obligación de enseñarles a los estudiantes de colegio, de una, qué sé yo, no,
Claro,
desconozco muy bien lo cuáles son las posturas, pero
no lo ven por tramo, porque la ESI justamente previene el abuso sexual, entonces es una lógica en el curso de vida que se enseñan diferentes cosas en cada etapa de la niñez, de la adolescencia, de la adultez. Entonces, esa visión no existe y quizá al acercarse y aprender se puede ir digamos, cambiando, respetando sencillamente. Nosotros también hemos tenido paneles en internet con migrantes, con diversidad de la neurodivergencia, tuvimos todas las organizaciones que te puedas imaginar, y de repente se nos metió así un video nazi y qué sé. O sea, hemos tenido funa.
Sí, por tema. O sea, es que
Entonces,
es un riesgo,
pero
claro.
un riesgo y lo vamos a seguir haciendo. Y es interesante porque también quiere decir que está tocando alguna fibra ahí, ¿cierto? Pero también se tienen que dar cuenta que nosotros lo miramos con otro, con una mirada mucho más, digamos, reflexiva, crítica y académica. Entonces,
Exacto.
eso también ha permitido realizar este trabajo en este tiempo. También consideramos nosotros la mirada desde las masculinidades. Eso es súper
Perfecto.
importante. Nosotros tenemos una profesora que se fue, bueno, Karen Mardones, que tiene un fondo bien interesante sobre masculinidades y que nos invita también a observar que si no avanzamos género, no avanzamos todos, no podemos avanzar.
Perfecto. Oye, ¿y a qué se
Entonces,
refiere con eso, con masculinidad? Como si hay gente que no tiene muy claro.
claro, bueno, nosotros hicimos una tesis con unas estudiantes, masculinidad y la salud sexual y reproductiva. Entonces vimos algunas cosas interesantes como la belicosidad heroica que tienen, de que yo, cuando uno dice a los papás, por ejemplo, oye, vaya al médico y no van, y no, porque a mí no me duele nada. Eso es parte dentro de las masculinidades, de cómo se les enseñó a no quejarse. A que todo lo pueden. Y esto repercute en las negociaciones, por ejemplo, en las negociaciones en la salud reproductiva, el uso del condón, porque su concepción es más ligada al riesgo
Claro,
que al
exacto.
cuidado. Entonces, esa definición de masculinidades, que tampoco las masculinidades no están presentes solo los hombres de sexo biológico hombre, sino que también en las mujeres. Entonces, es como se ha ido configurando el patriarcado también. Entonces, todo eso lo vamos viendo también en los temas de clase.
No, fantástico. O sea, suena y resuena muy interesante porque en el fondo también Chile es un país que está en pañales con respecto a esa mirada. O sea, claramente el hecho de que tengamos que estar permanentemente como recordando, trabajando, convocando,
Sí.
quiere decir que estamos iniciando. O sea, hay países ya más consolidados que la verdad es que el tema está tan normalizado y naturalizado que no requiere de toda esta campaña permanente de un poco de ir como externalizando lo que se hace, porque está inherente ya en la formación, está normalizado en la sociedad, las políticas públicas están establecidas con esa como esa facilidad. Entonces es diferente, claro, está como adolescencia que estamos viviendo en Chile con respecto a esta temática nos invita a que efectivamente hay que estar como redundando, recordando, rememorando, y eso es una de las dudas que yo creo que también para mucha gente no lo entiende. O sea, entienden que
Sí,
probablemente hay
hay un
como un
quiebre ahí.
adoctrinamiento y en realidad tiene que ver con esto que el adolescente cuando empieza quebrando todo, ¿no es verdad? Así como que con todo para poder darle con. Y después ya llegar la consolidación emocional que te dice ya, sabes que no es necesario estar así como tan no permanente, pero aquí en Chile sí, efectivamente está. Entonces, que existan estas instancias como la que tú mencionas, la que tú diriges, este equipo colectivo que dices tú, entonces invita a que efectivamente estamos trabajando con una idea que nos invita a trabajar como sociedad con otras necesidades que van más allá de lo que son las necesidades que son tangenciales.
Sí, pues
Entonces,
en Latinoamérica igual existen pocas iniciativas en cuanto a salud, ¿ya? Hay un Ministerio de Salud de Argentina, por ejemplo, y Uruguay tienen avanzadas algunas guías LGTB. Bueno, pero son iniciativas aisladas. México igual acaba de tener también una guía también para el trato de personas LGTB en clínica y también ha sido una iniciativa aislada, pero está dentro de su impronta de gobierno. Entonces, acá el MINSAL también ha avanzado en salud trans, pero, por ejemplo, los policlínicos trans aún no están disponibles en regiones, en algunas regiones muy conservadoras no, o en otras se entiende el policlínico trans como una manera muy binaria y quirúrgica, siendo que también, no, o sea, no todas las personas quieren transitar quirúrgicamente. Entonces, todas esas cosas influyen en cómo nosotros hemos ido quizás mucho más avanzado en como Latinoamérica, como espacio sudamericano, pero Uruguay lleva la delantera y Argentina, bueno, actualmente va a tener un retroceso. Argentina
Exacto.
lleva el líder en ESI. Entonces, como esto, como decía Bubba, se puede perder de un día a otro. Entonces, y esto no, nos invita a pensar cómo podemos perder esto de un momento a otro. Y por eso es que seguimos constantemente luchando y poniendo el tema sobre la mesa. Y creo que nos quedan mucho más desafíos, más aún en salud, pero más en salud interdisciplinaria, es decir, poder movernos como equipos completos y poder dialogar entre nosotros.
Perfecto, no, te agradezco un montón con todo lo que hemos conversado y bueno, ¿cómo podemos perder esto? No vamos a perder, ahora vamos a escuchar el micrófono abierto, se llama la parte final de nuestro programa, que es palabras libres que quieras decir acá en nuestro programa. Te invito entonces, Cintia.
Voy a partir con una estadística bien interesante, que las personas trans no viven más de 35 años. Esto es interesante porque es una estadística latinoamericana. Es decir, que si no hacemos estas acciones, si la academia no se integra con las comunidades, esto cuesta vidas. Y eso es un impacto en la salud. Entonces, cada vez que uno como profesora impregna un discurso nuevo en estudiante y ve que sus ojos se van iluminando y que al parecer le hace sentido lo que estamos diciendo, es como obtener un premio, un regalo como académica y decir estamos haciendo las cosas bien porque esto va a repercutir después en vidas humanas. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que mover. Nos preocupamos mucho de la vida que se está gestando, pero no de la vida que está en acción también. Y creo importante darle esta mirada al enfoque en el curso de vida completo, ¿ya? Porque la sexualidad no termina en la adultez, es más allá de ella. Entonces, cuando conversamos ayer igual con las estudiantes acerca de sus propias familias, cómo se conocieron, etcétera, cómo nos conocemos ahora, entonces, ¿qué elementos podemos tener para un taller para adultas mayores? Es cuando nosotros desde de lo experiencial lo bajamos a lo aplicado. Así que, como micrófono abierto, creo que le doy un abrazo a todos aquellos que también están en esa lucha constante de poder poner el tema sobre la mesa en distintos ámbitos, no solo en la academia, sino que también en las organizaciones que trabajan a pulso, sin dinero, y que eso es loable y invito a mis colegas académicas a darle una mirada hacia la calle.
Perfecto, bueno, muchas gracias, Cintia. Entonces nos despedimos acá de la doctora matrona Cintia Vergara, académica de la Universidad Austral de Chile, y que estuvimos hablando de una temática muy interesante que nos invita a todos a reflexionar, porque todos tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos, ¿ya? Así que nos vemos en una próxima.
Ya, muchas gracias, chiquillas.
Y muchas gracias, Cintia, que estés muy bien. Muchas gracias por tus aportes y invitar acá a lo que nos quedamos como reflexión. ¿Ok? Nos despedimos entonces de Caleidoscopio de la Salud este sábado. Hasta la próxima semana.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.